do we, we'll begin our next hearing now, which is on the situation of people's involuntary isolation in the Amazon region and the Gran Chaco. We have 1 hour. We have a fairly large delegation, but I would like to inform you, in case you are not aware, that as the Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, I did make an on-site visit to Paraguay in September of last year, and we have followed closely the planned expedition into the Chaco region that was, and this is some information I would like you to update us on, whether it's been deferred or definitively canceled. And we've also followed the work of the UN High Commissioner on Human Rights in drafting guidelines. So you can assume that we have some basic knowledge already, and the more details you can give us, the better it will help us. Thank you very much.
Buenas tardes, señora comisionada. Queremos expresarle nuestro agradecimiento por haber aceptado darnos esta audiencia. Quienes estamos presentes aquí somos Jaime Coricepa Neri, el dirigente indígena, coordinador general del Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía del Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay. La señora Teresa Numine, dirigente de la Central Ayoreo Nativa del Oriente Boliviano. El doctor Miquel Berraondo, asesor legal de CIPIASI y miembro de la ONG IPES. El señor Leonardo Tamburini, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social de CEGIS. Y quien le habla, Beatriz Huertas Castillo, soy asesora de CIPIASI. En primer lugar, va a tomar la palabra el señor Jaime Coricepa, quien va a exponer la situación de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la región amazónica y el Gran Chaco. Le seguirá el doctor Miquel Berraondo, que hará una presentación de la situación de los derechos humanos de estos pueblos. Y luego seguirá Jaime Coricepa con la presentación de las recomendaciones que se plantean a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señora Jaime Coricepa.
Gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos profundamente agradecidos por haber aceptado nuestra solicitud de audiencia con el objetivo de tratar sobre la situación de los pueblos en aislamiento de la región amazónica del Gran Chaco. Quien les habla es Jaime Coricepa, indígena del pueblo Aracnut, mareyos en la Amazonía peruana. Actualmente soy coordinador general del Comité Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, CIPIASI. También me acompaña la hermana Teresa Numine del pueblo Ayoreo en representación de CANOP Bolivia. Este comité CIPIASI está integrado por tres organizaciones indígenas de seis países de América del Sur que se han unido para articular o coordinar iniciativas y esfuerzos orientados a la protección de estos pueblos. Los problemas que están surgiendo de los pueblos en aislamiento voluntario genera la gran presión de los grandes intereses corporaciones para explotar los recursos de la Amazonía. Estamos viviendo una época donde la cuenca amazónica se está otorgando grandes concesiones, megaproyectos, con el fin de que la globalización del mundo efectivamente la Amazonía, la cuenca amazónica, existíamos como pueblos indígenas. No había presencia de agentes externos que hoy en día, con la política económica, están siendo expandidas y violando los derechos de los pueblos que se encuentran en los bosques tropicales. Quien les habla también es, todavía tenemos fresca la memoria de que cómo ha sido contactado nuestro pueblo en los años 40, 50 en la región de Marios, Perú, donde aproximadamente éramos más de 50.000 habitantes, y con el contacto forzado, con el contacto forzoso que se hizo a través de los dominicos, ahora son tan solamente somos 3.000 a 4.000 indígenas del pueblo arapuco. Frente a esto, a esto que me interesa humanidad, ¿qué hizo los estados? ¿Quién responde a esa persona? Igualmente están sufriendo en los países que todavía aún existen esos pueblos, que así como cualquier persona tienen los mismos derechos de existir, de vivir en paz, respetando su autonomía de existencia, su cosmovisión, su forma de vida. Pero lamentablemente, con esta globalización, se está imponiendo el cambio de pensamiento, y eso es un gran daño que está haciendo a nivel del mundo, implícito a los pueblos que habitamos en la Amazonía peruana. También quiero manifestar de estas coyunturas problemáticas que existen de estos pueblos. Muchos me dirán de repente de la comisión, ¿quiénes son estos pueblos? ¿Existen o no existen? Se harán la gran pregunta si tienen estos pueblos de los mismos derechos que nosotros que estamos sentados acá. Sin embargo, quiero mencionar de cada país cómo están los pueblos en el ambiente en cada país. Considerando también que por parte de ustedes tenga en consideración los problemas, por ejemplo, en el país de Bolivia, ¿no? Aún habiéndose reconocido los derechos de estos pueblos en una norma tan importante con la Constitución, no existe voluntad política por parte del Estado para garantizar estos derechos en la práctica. Caso específico de la región que está peleando de la Canoa, a pesar que existen pueblos, evidencias, el Estado no quiere reconocer estos derechos, no quiere reconocer la existencia, y hay unas declaraciones muy fuertes a nivel en la prensa que no existen pueblos aislados en Bolivia que está planteando a través de Cano que se reconozca sus derechos y su existencia al respecto de sus derechos. En Colombia, el pueblo Nucat Macú sufre las consecuencias de la invasión de sus territorios en el marco del conflicto político que vive ese país, por lo cual este pueblo se encuentra en riesgo de extinguirse. En Brasil, la intensiva política del gobierno de construcción de centrales hidroeléctricas sobre los territorios indígenas. Este megaproyecto está afectando muy fuerte en Brasil, como lo de la construcción del río Madeira y Xingu, así como la invasión de mineros garimpeiros, amenaza la vida de estos pueblos. Además, zonas como la tierra indígena de Yabari, con presencia de numerosas poblaciones indígenas en aislamiento, donde existen epidemias de hepatitis, existen proyectos viales de infraestructura que responde a otros intereses del megaproyecto IRSA, donde se está viendo en medio de las selvas tropicales de la Amazonía, las carreteras asfaltadas, un mensaje engañoso que con la carretera de desarrollo para el país, un mensaje engañoso que con este carreteras se va a generar más inversión, más desarrollo en el país. Por lo que nosotros consideramos que el megaproyecto de la interoceánica responde de que los pueblos están amenazados, sus territorios están siendo invadidos por diferentes actividades y están en grandes conflictos sociales. Igualmente en el Perú existen 5 reservas territoriales reconocidas por el Estado. Sin embargo, no existe ni una voluntad política de implementar mecanismos de protección para salvaguardar la vida, la integridad física de estos pueblos. También existen 5 reservas territoriales, más de 10 años propuestas, que no están siendo reconocidas por parte del Estado. ¿Por qué? Por dar mayor favor a las empresas de hidrocarburos, a las empresas forestales, a las empresas de hidroeléctrica. Sin embargo, esto es la gran realidad que viven estos pueblos vulnerados históricamente, que poco, nada hacen los estados. Finalmente, en Paraguay, el otorgamiento de derechos a ganaderos sobre los territorios del pueblo yoreo, el aislamiento viene generando la deforestación masiva, intensiva y acelerada de los bosques del Chaco, despojando así a estos pueblos de su territorio. En Paraguay, los pueblos indígenas en aislamiento, sumamente preocupados, están siendo despojados de sus tierras, sin respetar sus derechos. Poco o nada está haciendo el Estado paraguayo para responder las demandas de estos pueblos, sin considerar la existencia, sin considerar la supervivencia, la importancia de esos pueblos, que milenariamente han sido dueños de estos bosques, dueños de estos territorios, que poco a poco están siendo despojados por cambio de la explotación de los recursos naturales, dando mayor énfasis a la actividad económica. Con esto quiero manifestar, señores de la comisión, que los pueblos indígenas aislados están sumamente violando los derechos, están siendo sumamente eliminando sus territorios, eliminando su forma de vida, y nadie dice nada de estos pueblos. Entonces, ¿qué pasará mañana más adelante? ¿Quién va a hacer justicia por estos pueblos sin lamento si todos están en contra de la existencia de los pueblos, si todos están siendo discriminados esos pueblos? No existe igualdad. No estamos pensando en una visión de respetar los derechos para que el mundo esté lleno de paz. Este mundo está lleno de injusticias históricas. Este mundo está lleno de corrupción. Este mundo está lleno de ambición, de poder económico. ¿Qué pasará mañana más adelante? Por eso estamos exigiendo a la comisión de informar preocupación. Voy a dar espacio a al abogado Miquel para que fundamente en la parte legal, porque existen leyes internacionales que amparan para garantizar la vida, el territorio y el derecho de su pueblo como cualquier persona. Doy espacio a Miquel.
Muchas gracias a los miembros de la comisión por recibirnos y conceder un espacio a este tema tan delicado y tan preocupante por las intervenciones también en todos los países. Para nosotros es muy difícil tratar de concentrar toda una idea temática de una hora todo lo que está pasando en los siete países, pues la situación es muy diversa y muy no se puede generalizar. Pero sí que hemos identificado una serie de problemáticas que se están reproduciendo de la misma manera y con muchísima intensidad en los distintos países y cuyas víctimas, como ya comenta Jaime, son todos los grupos y pueblos que siguen viviendo en aislamiento. No queremos ser alarmistas, pero sí que queremos hacer un llamado a la realidad de la situación que están viviendo los pueblos de aislamiento, la situación de desaparición, de exterminio paulatino que están sufriendo en muchos casos manos de fuerzas de seguridad del Estado, actores no estatales como guerreros, generales, carimperos, pero que de alguna manera está forzando a estos pueblos a su desaparición física y cultural, ¿no? Por tratar de resumir brevemente la perspectiva de derechos que nosotros consideramos que están siendo tremendamente vulnerados y que nos gustaría que poder llamar la atención de la comisión para que pudiera aportar una orientación y una serie de recomendaciones concretas a los estados con relación a la protección de estos derechos. Entendemos que un primer derecho fundamental que se está amenazando seriamente, consideramos que es el derecho a la vida, el derecho para la integridad física y cultural y el derecho a la supervivencia. En prácticamente todos los países de la región amazónica y de la región paraguaya se está viviendo situaciones de violencia sistemática hacia grupos de aislamiento. Se está hostigando a estos grupos, identificando sus casas, sus comunidades a través de fotos satelitales, a través de vuelos. En muchos casos incluso se han planteado y se han realizado incluso persecuciones, además por el estilo y de alguna manera se está produciendo en muchos casos un genocidio paulatino. Para poner un ejemplo muy claro que ya comentó Jaime, el pueblo Mucamacu hace 10 años eran más de 1.200 personas desde que fueron forzadas a salir de su territorio por el conflicto armado colombiano, por el narcotráfico, por los evangelistas. Su número está ascendiendo ahora mismo que hay menos de 400 personas y los expertos colombianos dicen que si no se hace nada ya, en un periodo menos de 5 años, este pueblo podría estar desapareciendo totalmente. Y son situaciones que se están reproduciendo de igual manera también en otros países. Entendemos que se están produciendo procesos de genocidio, a pesar de que solo hay uno de los 7 países que ha reconocido la ley para que penalice el genocidio con los pueblos en aislamiento que se puedan. En 2009, en los otros países también se están produciendo situaciones que podrían ser equiparables con el delito de genocidio y que en muchos casos, igual no del Estado, pero sí de los actores que están implicados, sí que hay una intencionalidad clara por conseguir hacer desaparecer a esas comunidades, a esos pueblos que están viviendo encima de pozos petrolíferos, están viviendo alrededor de madera muy deseada o están viviendo, digamos, en zonas donde se van a construir de procesos hidroeléctricos o productos o proyectos extractivos. En relación con esto, consideramos también que hay una situación gravísima en materia de salud, con grandes epidemias que están afectando seriamente a muchos de estos pueblos. Epidemias de gripe, epidemias de diarrea, que en nuestra sociedad, digamos, son enfermedades curables, pero que en el caso de los pueblos de aislamiento están generando unos problemas gravísimos y, como digo, están amenazando su supervivencia. En los últimos meses ha habido casos de epidemias de gripe entre comunidades de Amami en la frontera entre Brasil y Venezuela, cuando el gobierno venezolano no ha dejado entrar a nadie para sabemos que en zonas como Valle de Llamaní, en la frontera entre Brasil y Perú, hay serias epidemias de hepatitis, de enfermedades que están digamos, agrediendo de manera muy fuerte a las comunidades y a los pueblos de tratamiento. Y en ese sentido entendemos que la vida y la integridad física de estos pueblos está en seria amenaza. Y consideramos que si no se actúa ya en los próximos 3 o 4 años, como decía Jaime, vamos a ir viendo inexorablemente la desaparición de estos pueblos y acabaremos así, para el futuro sentados ante esta comisión con una causa por violación de derecho de vida de muchas personas que han desaparecido. Otro derecho que consideramos fundamental que nos está garantizando, como ya ha comentado Jaime, son los derechos territoriales, el derecho a la propiedad territorial, los derechos territoriales de estos pueblos, que a pesar de ser pueblos aislamiento siguen siendo pueblos indígenas y por lo tanto los estados deberían estar garantizando los derechos territoriales, digamos, aplicando el artículo 21 de la convención y toda la jurisprudencia que tanto la Comisión como la Corte han desarrollado en materia de protección territorial. Y lamentablemente no es así. Ninguno de estos países está garantizando los territorios de los pueblos aislamiento, incluso cuando hay reservas o parques nacionales demarcados. Se están produciendo invasiones permanentes de maderos ilegales, de evangelistas, de misiones que están tratando de simplemente de contactar y sacar de bosque a los grupos de aislamiento. Incluso en países donde se ha producido un reconocimiento constitucional de estos pueblos de aislamiento, como es el caso de Ecuador o Bolivia, donde las últimas constituciones reconocen los derechos territoriales de los pueblos de aislamiento, y en el caso concreto de Bolivia, de la salud, podrá explicarles con más detalles si así lo desean. Recientemente se acaba de rechazar la petición que hacía la CANOP para poder adoptar un decreto para la protección de los territorios de los pueblos en aislamiento del pueblo ayureño. Entendemos que si no se garantizan los derechos territoriales, no se puede seguir hablando de protección y supervivencia de estos pueblos, puesto que para ellos la protección territorial es básicamente la garantía de supervivencia. Lamentablemente, los procesos de deforestación están siendo brutales alrededor de los territorios donde viven, ya sea deforestación legal, como puede ser el caso de Paraguay, donde el Chaco se está deforestando casi 100 hectáreas diarias, o bien sea de manera ilegal, como el caso de muchas de las reservas en Perú, la reserva Mugunagua, el Valle de Barí, en otros países donde a través de maderos ilegales, de la tala ilegal, se está deforestando enormemente y se está agrediendo permanentemente los derechos de estos pueblos. En tercer lugar, queríamos hacer referencia también al problema serio que existe en relación a la garantía de la tutela judicial efectiva y a la situación de impunidad que se está viviendo en todos estos países con relación a los pueblos de aislamiento, puesto que en prácticamente en ningún país las autoridades están realizando investigaciones judiciales, están realizando procesos judiciales sobre agresiones que se hayan cometido contra comunidades en aislamiento, no se está persiguiendo los maderos ilegales, no se está controlando la colonización ilegal y está habiendo una situación de absoluta impunidad donde aparecen en la prensa las noticias de los contactos no deseados, contactos violentos, muerte de personas de pertenecientes a pueblos de aislamiento y prácticamente ningún país está realizando investigaciones judiciales al respecto. Y no se está dando respuesta a las posibles acciones que distintas organizaciones están intentando interponer para garantizar los derechos de esta población. Incluso, como hablamos, en un país como Ecuador, que tiene una ley que tiene un reconocimiento constitucional, tiene una ley contra el genocidio del año 2009, se está aplicando esta ley. Son 2 años que se fue promulgada la ley del genocidio y todavía no había ningún caso de persecución de personas que están así provocando contactos forzados o que están entrando de manera ilegal en el resguardo de Naciones Unidas del Yasuní, cuando desgraciadamente el Yasuní, como la mayor parte del territorio de los asentamientos, está siendo permanentemente violentada con presencia de maderos de actores ilegales, de maderos ilegales, de actores de empresas extractivas, que contraviniendo el marco constitucional y la ley vigente del genocidio están tratando de contactar y a los grupos de aislamiento. En ningún país está estableciendo marcos jurídicos especiales de protección al aislamiento, a pesar de las medidas cautelares que en algunos casos han otorgado en por parte de esta comisión con relación al caso Perú y al caso Ecuador, no se están estableciendo mecanismos de garantía de protección y se están siempre utilizando excusas procesales para no garantizar el acceso a los más aislamientos, como por ejemplo que son personas que no están identificadas, que no tienen cédula y por lo tanto no se pueden hacer investigaciones judiciales porque no se pueden identificar a las víctimas. Entonces, de alguna manera entendemos que hay una situación nacional, salvando la diferencia de cada país y en todos los países, que está generando una violación sistemática de los derechos de los pueblos de aislamiento, que les está abocando a una desaparición física y cultural. Y por ese motivo, queremos de alguna manera llamar la atención de la Comisión. Entendemos que hay toda una serie de derechos de la Convención que están siendo vulnerados: el artículo 1, el artículo 4, el 5, el 11, el 8, el 24, el 25. Queremos extendernos a desconocer mejor a nosotros la Comisión y la Convención. Y por último, si quería hacer referencia a la pregunta que nos ha formulado la redactora sobre la situación de Paraguay. Además, por suerte, tenemos en la sala un compañero de una organización iniciativa Motoco de Mauricio, que fue la organización que estuvo haciendo una campaña para la protección de, para denunciar la emisión que se iba a hacer al territorio de los pueblos en el aislamiento de las comunidades ayudas. En Paraguay se suspendió la misión, pero no se canceló el proyecto. Como sabrá la relatora, esa misión era, digamos, la punta de iceberg de un proyecto mucho más amplio que había entre una organización paraguaya y este museo británico para establecer puestos de puestos de investigación permanentes en el norte de Chaco para realizar misiones permanentes en un periodo de 5 años. Por lo que sabemos, esta misión, como digo, fue suspendida, pero no cancelada. El proyecto sigue en pie, se sigue debatiendo. Y si sabemos, por ejemplo, que esta noche, por ejemplo, iniciativa Motoco de Manobrausa ha sufrido una persecución bastante fuerte como consecuencia de las acciones que ya realizaron denunciando esta misión. Y de hecho, el señor Manobrausa está atendiendo la próxima sesión una audiencia relacionada a esos derechos humanos en el caso concreto de
señores de la comisión, pues así más espacio para poder dar un espacio de armada de la PANO antes de las recomendaciones que nos van a dar. Manda Teresa, daré mayor énfasis al tema de PANO de Bolivia. Gracias.
Okay, if someone can listen, you're not a big joy to live and you're using a tool meter. Yeah, you are sad when I got to hear me. You're going to some Medina. Agradecer primeramente por invitarme a esta audiencia tan importante para hacer conocer la temática problemática que tenemos en cada país en nuestro. Estoy aquí para hacer conocer también nuestra demanda que hace tiempo sobre la situación de los hermanos en aislamiento voluntario entre Bolivia y Paraguay. Explicar también y hacer conocer también que estuvimos casi 2 años en discusión en el derecho para proteger a los hermanos en aislamiento voluntario, pidiendo respeto por su derecho y su territorio, para que no deje entrar a gente pirata de madera y cazadores, porque sabemos que son ellos que más entran y violan el territorio de nuestro hermano que está en aislamiento voluntario. Y decíamos de que hemos discutido mucho, casi 2 años, rechazado el decreto que hemos pedido a favor de tu hermano. Sin embargo, en la nueva constitución política del Estado, nuestra constitución política de Bolivia, hay un artículo que habla de ello, que favorece a ello, pero sin embargo, en la respuesta que nos da el Estado es que no hay una ley que reconozca a los pueblos en aislamiento, pero resulta que está reconocido por la nueva constitución del Estado. Entonces, ¿por qué objeto nos pide una ley para a favor de tu hermano que está en aislamiento? Se está contradiciendo el Estado, violando su misma constitución política del Estado de Bolivia, porque en la constitución está reconocido para respetar los derechos a estos hermanos en aislamiento voluntario, donde nos ponen para que sea aprobado el decreto, mucha traba no han puesto a nosotros. La ley que favorezca a ellos, sin embargo, está en la nueva constitución y tenemos que saber si son paraguayos los hermanos en aislamiento o si son bolivianos. Sabemos que ellos no tienen fronteras. Ellos pasan a Paraguay y de ahí vuelven. Por eso pedimos respeto a su territorio, porque su tierra es de ellos, su territorio le pertenece a ellos, por lo tanto, de ahí vive, de ahí se alimenta de los animalitos que hay en el monte. Entonces, por eso que pedimos respeto a los hermanos que están en aislamiento. También voy a dar un espacio pidiendo a la presidenta
Gracias, señora de la comisión. Y yo sé que hay mucho que hablar, pero no es por el costo, el espacio de lo que nos están dando es limitado. Tenemos que sujetarnos a esto. Frente a estos grandes problemas de violación de derechos de los pueblos, de acuerdo a las funciones y atribuciones del ARCIP, recomendamos lo siguiente. Uno es elaborar un informe especial sobre la problemática y situación de los derechos fundamentales de los pueblos en ambiente de contacto inicial, con recomendaciones a los gobiernos para frenar las agresiones que vienen sufriendo. Dentro del estudio sería importante que la comisión realice una interpretación de cómo aplicar los derechos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en una situación específica de aislamiento de esos pueblos. Dos, visitar los países con presencia de indígenas de aislamiento en coordinación con CIPIASI para recoger y conocer la problemática in situ. Tres, informar y sensibilizar a los Estados miembros de la OEA respecto a la vulnerabilidad y los derechos humanos de los pueblos en aislamiento. 4. Establecer un mecanismo de prevención y monitoreo de la situación de los derechos de los pueblos en aislamiento a nivel regional. Agilizar el otorgamiento de medidas cautelares que sean solicitadas con fines de protección. 5. Crear un espacio de comunicación permanente con CIPIASI para dar seguimiento a la situación de los pueblos en aislamiento. 6. Promover medidas de protección concretas a nivel de los Estados miembros de la OEA para garantizar los derechos humanos de esos pueblos, realizar acciones para frenar y paralizar los procesos de genocidio que están sufriendo los pueblos en la enmienda a través de contactos forzosos, forzados, invasión territorial y asesinatos. 7. Organizar una jornada de trabajo especial sobre los pueblos indígenas en aislamiento y contacto social. 8. Promover desde la Comisión que apliquen políticas transfronterizas para la protección de los pueblos en aislamiento que habitan estas zonas. 9. Instar a los estados a que paralicen inmediatamente las acciones de que afectan de manera directa o indirecta la integridad territorial de los pueblos indígenas en aislamiento. Finalmente, CIPIASI ofrece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos toda su colaboración para que estas recomendaciones sean llevadas a cabo. Muchas gracias.
I also owe an apology to the prior panel because I think I cut their time short. I thought it ended at 4, yet earlier than it did. I apologize for that, but it is giving us a little bit more time because we go until 5:15. I do have several questions I'd like to pose. Are any of you familiar with the Belamonte project? If you could give us any information or updates you have on that, that's one question. Secondly, as you know, for many years, the OAS has been involved in drafting a declaration on the rights of indigenous peoples. And I'm wondering if you have suggestions for a specific article that could be included in that declaration to deal with the people's involuntary isolation and initial contact. I have not seen anything in the draft regarding that topic, and that might be a place to do some standard setting. Thirdly, I may have misunderstood, but I believe you said Ecuador is the only country with a criminal law on genocide. But I did read the text of a criminal law on genocide while I was in Paraguay. So I don't think it's been revealed, but I think it's still there. Maybe I misunderstood what you said. Before you answer, I will turn it over to my colleagues to see if they have
de organizaciones indígenas de Brasil han venido denunciando los impactos de la de proyectos de construcción hidroeléctricas y han mencionado directamente los proyectos de hidroeléctrica Río Madeira y Xingu que afectan a una serie de poblaciones indígenas en aislamiento que se ubican en la frontera entre Bolivia y Brasil, ¿no? Es con relación a ellos sobre los que vienen presentando denuncias, ¿no? Frente a los graves impactos que estos proyectos pueden tener.
Tenemos entendido en Ecuador es el país donde se ha desarrollado una ley.
Así que se ha elaborado con una serie de propuestas de cómo delimitar los territorios de los reglamentos, cómo identificar sus territorios a partir de prácticas que no promuevan el concepto evidentemente, y cómo establecer una serie de categorías territoriales para también establecer una serie de territorios de amortiguamiento donde se pueda controlar las personas que están entrando en ese territorio, las enfermedades que pueden llegar en ese sentido, por ejemplo, FUNAE tiene una serie de programas y están muy claros a la hora de determinar estas tierras de amortiguamiento y estos territorios de amortiguamiento. Y desde CIPIACE, como lo digo, se han hecho diferentes propuestas también a la hora de identificar dónde está el llamamiento de Santa Cruz de la Sierra de 2006, donde se plantean una serie de recomendaciones a los estados para definir y delimitar y garantizar esos derechos territoriales. Y también para interpretar esos derechos territoriales y otros derechos en relación a la situación de aislamiento. Por ejemplo, interpretando su decisión de mantenerse aislamiento como un ejercicio legítimo del derecho a la autodeterminación, donde estos pueblos soberanamente deciden seguir manteniendo su aislamiento y no tener relación con la sociedad. En cualquier caso, creo que en el CIPIACE podemos desarrollar toda esa información, todas esas declaraciones que se han producido para que también sea una experiencia interesante.
En el Perú, las organizaciones indígenas amazónicas han propuesto la creación de una serie de reservas territoriales, todavía 10, de las cuales se han creado 5 reservas territoriales para pueblos en aislamiento. La metodología que se ha aplicado para delimitar estos territorios ha sido bajo el principio de respeto al derecho a la autodeterminación, es decir, se ha recabado información sobre las áreas de desplazamiento, áreas de ocupación de estos pueblos en las comunidades, caseríos, centros poblados, colindantes a ellos. No se ha ingresado al territorio de estas poblaciones porque se tiene conocimiento, en primer lugar, se respeta su derecho a la autodeterminación, su derecho a vivir en aislamiento, se respeta el hecho que no quieran el contacto. En segundo lugar, se ha tenido en cuenta el impacto devastador que pueden tener las enfermedades sobre ellos. básicamente bajo esos principios es que se ha aplicado esta metodología de recopilación de información en caseríos, centros poblados, aledaños. Se han creado, como les decía, oficialmente 5 reservas territoriales y la delimitación ha estado bien hecha, ¿no? Porque posteriormente se ha visto que ha sido una metodología apropiada. Ahora, siempre se discute sobre la extensión de estas áreas y no se toma en cuenta que, por ejemplo, en la Amazonía los recursos naturales están muy dispersos. No se toma en cuenta que los pueblos en aislamiento, para poder abastecerse de alimentos, necesitan recorrer partes de cuenca alta, partes de cuenca baja, ¿no? Puesto que los recursos están dispersos y tienen que hacer recorridos estacionales. Los recursos no están todos ubicados en una misma zona. Entonces hay toda una dinámica del bosque que debe ser estudiada, tomada en cuenta por las autoridades, ¿no? Que generalmente están rechazando estas propuestas de reservas territoriales. Pero bueno, este es uno de los aspectos que se toma en cuenta, ¿no? En la metodología.
Realmente representar a la comisión, nos comprometemos, como siempre, a hacer de acaso un informe bien detallado todos los avances que se han hecho a través de CITIASI para que ustedes tengan conocimiento y tomen acciones frente a eso, ¿no? Gracias.
Very interested in this issue. It is quite complicated, as some of you know, and others in this room can attest. The reservation system in North America has not proved to be particularly felicitous for the rights of indigenous peoples. So there are obviously very strong differences, but they need to be kept in mind to avoid the errors that other countries have fallen into in this regard. So thank you very much for coming. Again, I apologize to the prior panel for cutting short their time, and to my colleagues who came in on time and found we had already started. And I will pay greater attention to the time that I'm remaining here. So thank you again. And if the person who didn't get to speak is still here, I'd be happy to talk to them during the break, because we now have more than half an hour until our next panel.